Les acompañó Andreína Flores.
Radio Francia Internacional. Radio Francia Internacional. Enfoque.
El 27 de enero de 1945, soldados del ejército soviético liberaron el campo de Auschwitz en Polonia. 1.300.000 personas habían fallecido en este campo de concentración nazi. 80 años después, el Memorial de Auschwitz es la institución sobre el Holocausto más importante de Europa. 1.000 personas la visitan cada hora. Y allí, el turismo de memoria hace honor a la historia. Este es un reportaje de Angélica Pérez.
Si hay una visita imprescindible en un viaje a Polonia es Auschwitz-Birkenau. Así anuncian las oficinas de turismo que promueven excursiones al memorial. Pese a que hoy atrae visitantes de todo el mundo, este símbolo de la monstruosidad del sistema genocida del nazismo no puede considerarse un lugar turístico, al menos no como cualquier otro.
Por supuesto que el memorial de Auschwitz para algunos es una atracción turística.
Pavel Savicki es el portavoz del memorial en el que fue transformado el campo de concentración más grande del Tercer Reich alemán.
Vienen a Cracovia, un lugar precioso con una historia muy rica, y su guía les aconseja visitar Auschwitz, pero hay muchos que vienen con otras motivaciones. Lo hacen porque aquí perdieron a sus familiares u otras razones personales. Gente de todo el mundo viene con fines educativos, escuelas, universidades, instituciones que entienden el poder de este lugar auténtico para educar. También vienen por motivos religiosos. Y algunos vienen como turistas, sí, y tenemos que encontrar algún tipo de compromiso o equilibrio y hacerlo de la manera más respetuosa.
Articular turismo con deber de memoria. Esa es la cuestión, explica el portavoz del memorial de Auschwitz.
Una de las cosas más importantes es que el 90% de nuestros visitantes son guiados por nuestros expertos que hablan 20 idiomas. Así que, sea cual sea el motivo por el que viene la gente, sea cual sea el ruido, las colas o el desorden en el aparcamiento, cuando entras en el sitio histórico y escuchas la historia, casi siempre en tu lengua materna, después de 3 horas y media de visita, sales siendo una persona diferente. Y este lugar, como sitio turístico, desaparece porque su autenticidad es muy poderosa.
Además de los datos, fechas, grupos de víctimas y tipo de torturas, el visitante de Auschwitz se lleva grabado en su memoria algo más importante.
Creo que esta memoria debería obligarnos a reflexionar sobre nuestro papel en el mundo y nuestra responsabilidad moral, porque Auschwitz ocurrió hace 80 años debido a ideologías de odio. Todas estas ideologías están presentes hoy. Cómo construimos este mundo y cómo reaccionamos ante esos peligros depende de nosotros. La memoria de Auschwitz puede ser un espejo en el que nosotros, hoy, como espectadores, podemos mirarnos para pensar cuál es nuestro deber moral con la humanidad. Ese debe ser el resultado más importante de esta visita.
El memorial de Auschwitz ocupa 200 hectáreas, con 150 edificios y unas 300 ruinas, incluidos los restos de cámaras de gas y crematorios. También alberga colecciones, archivos y unas 6.000 obras de arte. Se mantiene lo más cerca posible a su estado original.
Escúchenos en internet en rfimundo.com. RFI, la vida en el planeta.
En varias regiones del mundo, el cambio climático es la causa del retroceso glaciar. Varias zonas, antes cubiertas por glaciares o banquisas, quedan ahora al descubierto. Es el caso en el Polo Sur, donde científicos acceden a las costas de la Antártida jamás exploradas. Rafael Morán conversó con una bióloga marina a bordo de una expedición científica en estas aguas remotas.
Bien podría ser una criatura extraterrestre. En 2023, durante una expedición en la Antártida, científicos estadounidenses descubrieron en las profundidades del Polo Sur un extraño invertebrado con 20 brazos de color blanco y reflejos morados que no superaba los 20 centímetros de largo. A esta singular especie se le otorgó el nombre de Promacocrinus fragarius o estrella pluma fresa en alusión a la textura de su piel que recuerda la de dicha fruta. Este hallazgo nos recuerda que las aguas gélidas que bordean el único continente que carece de población humana aún resguarda muchas sorpresas en materia de biodiversidad.
un continente sin humanos, pero que cuenta con su biodiversidad propia. Pingüinos, ballenas y otras criaturas marinas viven en osmosis con las temperaturas bajas de las aguas del Polo Sur, pero el cambio climático podría perturbar este equilibrio. Hasta 2015, la banquisa ártica, capa de hielo que rodea el Polo Sur, no mostraba grandes variaciones, contrariamente a la banquisa del Polo Norte, que retrocede cada año. Pero en 2023, la banquisa del Polo Sur sufrió un deshielo histórico. Y año tras año, cada invierno, la masa de hielo se recupera menos que antes de 2015. No se sabe aún si este fenómeno inquietante es el resultado directo del cambio climático, como en el Polo Norte, pero preocupa a los científicos.
Ni siquiera se sabe qué profundidad hay ahí, porque ningún barco ha estado investigando en esa zona, porque es la primera vez que se hace accesible por esta retracción del hielo.
En este contexto, la misión científica del Schmidt Ocean Institute navega actualmente al oeste de la península Antártica, en el mar de Bellingshausen, en estas aguas descubiertas por el retroceso glaciar.
Ni siquiera se sabe qué profundidad hay ahí, porque ningún barco ha estado investigando en esa zona, porque es la primera vez que se hace accesible por esta retracción del hielo.
Desde el buque Falkor II, Patricia Esquete, bióloga y codirectora de la misión, explica a Radio Francia Internacional la importancia de esta expedición en aguas remotas. Con un grupo de científicos zarpó el 10 de enero, aprovechando el verano ártico con temperaturas de solo menos 8 grados Celsius.
Realmente la expedición es una expedición de descubrimiento y de exploración en todos los sentidos. Estamos accediendo a sitios en los que no se había accedido antes y que no están prácticamente o muy poquito estudiados desde cualquier punto de vista y especialmente desde el punto de vista de la biodiversidad. Entonces, estamos muy emocionados por todo y estudiar la biodiversidad en esta parte del planeta no solo es interesante, no solo es un regalo, también es muy importante porque nos va a permitir entender mejor cómo funciona la vida en este planeta en general. Por las condiciones extremas, vamos a estudiar, vamos a tener la oportunidad de estudiar qué especies viven aquí, qué funciones tienen y cómo funcionan ecosistemas tan remotos en una zona tan inaccesible. El mar de Bellingshausen está poco estudiado y además en los últimos años, en la última década, pero sobre todo en estos últimos años, el hielo se ha retraído mucho. Cada vez hay menos hielo en el verano antártico. Y en los frentes, estamos trabajando ahora en los frentes, justo delante de los frentes de la banquisa, que es esa capa de hielo que llega hasta el mar y que cada vez está más retraída. Entonces estamos trabajando justo enfrente de estos frentes de hielo, pero estamos estudiando el mar profundo. Entonces estamos trabajando en zonas que hasta ahora estaban permanentemente cubiertas por hielo y ahora están al descubierto. Tiene mucho que ver con el cambio climático, porque obviamente esto está ocurriendo por el calentamiento global, pero al mismo tiempo no está permitiendo acceder a estos fondos marinos. Entonces, no son fondos que estaban congelados antes, porque estamos trabajando a bastante profundidad, entre los 1.000 y los 1.600 metros, pero son zonas que simplemente antes no eran accesibles. Además, están muy relacionadas con este derretimiento del hielo y con este avance y retroceso del hielo, porque este hielo viene, cuando se va derritiendo, está cargado de nutrientes, está cargado de microalgas, que se derriten, cambian las condiciones, tanto físico-químicas como de temperaturas, de características del agua, como también la cantidad de nutrientes que se producen en la superficie y que eventualmente van a llegar hasta el fondo. Al estar tan cerca del hielo, es más, tiene este interés extra que no tenemos tan estudiado, ¿no?
¿Qué es lo que estudian precisamente? ¿Toman muestras de los organismos que viven ahí, de los peces?
Estamos interesados en todo el grupo faunístico. Tenemos expertos en el grupo, en nuestro grupo de investigación, tenemos la suerte de contar con expertos en los diferentes grupos, tanto poliquetos como moluscos, crustáceos, corales, incluso cefalópodos. Entonces estamos tomando muestras con distintas técnicas, tanto cámaras submarinas como también formas de llevarnos sedimentos hacia la superficie y encontrar y buscar la fauna que vive dentro de ese sedimento. Entonces, en realidad lo primero que hacemos es un mapeamiento del fondo, necesitamos una batimetría, entender la topografía del fondo. Después de eso escogemos dónde vamos a bucear, que no buceamos nosotros, mandamos un robot submarino con sus cámaras y con todas las formas que tenemos de tomar sedimento, como decía, rocas del fondo y también directamente los animales que vamos encontrando.
Sí, porque están en un barco, en un buque, el Falkor 2, y además de eso tienen un robot submarino, ¿es así?
Exactamente. Cuenta con un robot submarino que se llama Sebastian. Tiene una capacidad de bajar hasta 4.000 metros de profundidad. Estamos trabajando en una máxima de 1.200 más o menos en este momento. Sebastian tiene una cámara maravillosa que toman imágenes a 4K. Entonces tomamos vídeos, vamos viendo qué es lo que hay, tomamos muestras de sedimentos, muestras de fango, de arena del fondo y rocas en las que, por supuesto, viven también organismos.
Patricia, ¿es que te nos puede compartir algún avistamiento de una especie destacada que hayan hecho en estos días de expedición?
Pues mira, por ejemplo, hemos encontrado un poliqueto, justo ha sido esta mañana, durante las primeras horas del buceo de por la mañana. Hemos encontrado un poliqueto, como debe medir como unos 15 o 20 centímetros de largo, que ya apareció en la campaña del sur de Chile. Entonces, un animal que parece, no estamos seguros al 100% si es la misma especie, pero si no es la misma especie, debe ser una especie, pues estamos seguros de ser una especie muy próxima, que está tanto en el sur de Chile como aquí abajo. Y se hizo viral ese animal por todas partes porque es muy bonito, tiene una seda cubriendo el cuerpo, que son iridiscentes. Es interesante tanto por su belleza y porque siempre es bonito encontrar algo tan llamativo, como por el hecho de que una especie o un grupo, por lo menos una especie bastante próxima que puede vivir en agua o que está viviendo, que se distribuye en aguas profundas del sur de Chile y aparezca aquí en la zona más interna del mar de Bellingshausen. Eso nos puede ayudar a entender muchas cosas sobre biogeografía, distribución de especies.
Los poliquetos son, para describir un poco a los oyentes, acabo de abrir mi teléfono porque ignoraba a qué se parecían. Estoy viendo fotos, quizás los podemos describir un poco, se parecen a unos como gusanos con 1000 patitas, ¿no?
Sí, otra forma de llamar a los poliquetos son gusanos segmentados. Entonces son como gusanos, dice gusano y suena muy feo, pero en realidad son muy bonitos. Son como gusanos que están divididos en segmentos, como en pedacitos. Cada pedacito tiene un par de patitas y una seda con las que pues caminan y también les sirve como de defensa. Este poliqueto en concreto está tan cubierto de seda que realmente parece casi peludo. Son suaves y son iridiscentes, entonces parece como que brilla, casi como tuviera un arco iris encima. Es realmente muy bonito, muy llamativo. Ha sido un regalo para la vista esta mañana.
¿Cuál es la particularidad de los organismos que viven en estas aguas frías, con poca luz, debajo de la capa de hielo?
Bueno, en realidad la temperatura del agua a grandes profundidades no es muy diferente de lo que sería la temperatura del agua a grandes profundidades en otras zonas del planeta, porque realmente en el fondo marino, cuando ya estamos hablando de eso, de 1.000 metros de profundidad, suele estar entre 1 grado y 4 grados centígrados. La luz es muy poca y la cantidad de nutrientes varía con la zona. Y en esta zona, tanto la cantidad como la calidad de los nutrientes dependen no solo de la productividad, digamos, regular que habría en la superficie, que habría en cualquier otra parte del planeta, sino que también está influenciada por el hielo que se está derritiendo. Y es una de las cosas que nos interesa. Los animales a esa profundidad están adaptados, pues, como digo, a esas condiciones extremas. Y los que vamos encontrando en menores profundidades sí que pueden estar más influenciados por esa temperatura y por esta parte tan extrema. Aparte, otra cosa muy importante y muy interesante es que la Antártida está biogeográficamente más o menos aislada por las corrientes que rodean la Antártida, que funcionan como una barrera para la dispersión de las especies, tanto de norte a sur como de sur a norte. Por tanto, las especies de la Antártida son siempre muy particulares y muy, muy diferentes del resto.
Usted también formó parte de otra expedición que se llevó a cabo cuando terminó el año pasado en el sur de Chile para explorar precisamente la fauna marina en unos cañones donde hay fugas de metano. ¿Sí? ¿Nos podría hablar un poco de esta expedición anterior?
Sí, en esa expedición tenía dos objetivos principales. Una era estudiar efectivamente ecosistemas con emisiones de metano que existen por todo el margen chileno. Y luego, enfocándonos un poco más en el sur de Chile, enfocarnos en cañones submarinos. Hay varios cañones submarinos en el centro, la zona central del margen chileno, que ya se conocían, eran conocidos de antes, pero estaban un poco muestreados. Y ahora conseguimos, digamos, encontrar y mapear y caracterizar desde un punto de vista geológico y desde un punto de vista biológico también, creo que fueron cinco cañones que no estaban catalogados antes entonces. Entonces tenemos la suerte de catalogar, describir y poner nombre a estructuras submarinas de ese calibre y además estudiar los ecosistemas. Y en esos ecosistemas esperamos encontrar, ya estamos ya trabajando en especies nuevas, estamos ya trabajando en caracterizar todo el ecosistema, los diferentes hábitats que existen allí. Y además encontramos más zonas de almacenamiento de metano de las que estábamos esperando, incluso algunas de las más profundas que existen en Chile hasta ahora, o descubiertas hasta ahora.
Alrededor de estas fugas de metano, entonces, viven todo un ecosistema que se nutre, entre comillas, de estas emisiones.
Sí, un ecosistema muy especial porque son, ya hablábamos, fuentes frías, o lo que sale es metano, y en este caso metano a veces de forma difusa y a veces de forma, como se ven pequeñas burbujas que salen, y existe una serie de organismos que consiguen nutrirse en parte de esa, como la fuente de alimentación, la fuente primaria de alimentación sería ese metano. Existen bacterias que se alimentan de ese metano y a partir de ahí toda una cadena trófica que sale a partir de ese, de esa emanación. Entonces, también existen animales que en su interior, en su tubo digestivo, tienen bacterias que pueden aprovechar ese metano. Y eso es lo que permite al animal existir y crecer, solo porque tiene unas bacterias que son capaces de, bacterias simbióticas, que son capaces de asimilar ese metano y convertirlo en carbono, convertirlo en materia asimilada, o sea, materia usable por el animal, como almejas o mejillones, o biquetos, tipo de gusanos segmentados. Y a partir de ahí, todo el ecosistema que se alimenta secundariamente de esos animales que aprovechan el metano de esa manera. Por lo tanto, son ecosistemas muy particulares con especies que solo viven en ese tipo de ambiente, junto con otras especies que podrían vivir en cualquier otro ambiente, pero se acercan y acuden a donde existe esa acumulación de vida, digamos, esa acumulación de alimento.
Patricia Esquete, codirectora de esta misión científica en la Antártida.